En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Pues 12, prácticamente 7 minutos de la mañana, los de Hoy en Madrid, que continuamos con vosotros aquí en esta sintonía en el 101.3 y en el 106 de la FM, y ganas que tenemos en los próximos minutos de contaros, de encontrarnos en un punto de la ciudad de Madrid donde hoy nos vamos a encontrar con 500 puestos de trabajo.
Es la oferta de este salón, Salón Junior Entérate, ha abierto sus puertas a las 11 por la mañana, están ahí en el Hotel Palace hasta las 2, luego por la tarde de 4 a 8. Distintas empresas ofertan distintos puestos de trabajo y además van a realizar la selección en el propio salón, en el Hotel Palace, ahí en la Plaza de las Cortes.
Al menos la primera de las fases de esa selección, que nos hacen entrevista in situ, Así que hay que ir bien preparadito, con las ideas claras y habiendo pasado antes por una página web que tenéis que teclear, www.eventoenterate.com, www.eventoenterate.com.
Hemos puesto también el enlace, los datos prácticos en nuestro Facebook. Sabes que somos Hoy en Madrid. Además, esta cita ofrece datos prácticos, información de cómo enfrentarnos a una entrevista de trabajo, porque han cambiado las formas y los métodos de hacerlo.
Exacto, las cosas van cambiando y nosotros, que queremos estar a la última también en un tema relacionado con la salud, hoy os vamos a hablar del vértigo. Es verdad que es una enfermedad, es una patología que está más directamente relacionada con las personas mayores a partir de los 60-65 años. Esos son los datos y os lo vamos a contar.
No, es que Belén se ha puesto así porque yo la mía digo, pero es que hay mucha gente joven que padece de vértigo.
Exacto, pero que se está empezando a dar cada vez más en la población joven. Y aquí le unimos un plus, y es que aquí suele ir asociado a cuadros de ansiedad. Se vincula, si en los mayores ese vértigo puede aparecer unido a patologías como la hipertensión arterial o problemas de circulación de la sangre, en el caso de los jóvenes se vincula más con los cuadros de ansiedad y de estrés. Vamos a hablar del vértigo, un vértigo que en la mayoría de los casos o muchas veces está provocada por la postura, por esos giros repentinos, ¿no?, que hacemos con nuestra cabeza, con nuestro cuello. Así que hablaremos de ello y de los nuevos tratamientos que tenemos.
Serán algunos de los temas que te vamos a acercar de aquí a las 2.
Sí, tan solo son las 12 y 9 minutos de la mañana, tan solo hemos llegado al ecuador del programa.
Y no faltará la música, la cultura en este tiempo de radio que nos queda por delante. Clara Esteban, muy buena.
Muy buenas.
Que cómo nos han crecido los niños,
Bueno, sí, nos han crecido bien. Ayer, en aquel 2008, cuando nos visitaba una banda que ya tenía un largo recorrido a sus espaldas en los escenarios madrileños, ya tenía una gran cantidad de seguidores, pero que por aquellos tiempos lanzaba su primer disco con, además, su propio sello, Pequeño Salto Mortal. Ha pasado un tiempo desde aquella publicación, desde la publicación de Un Día en el Mundo, el primer disco de Vetusta Morla, y en estos años, y tan solo con otros dos discos más en el mercado, pues se han convertido en quizá la banda más importante ahora mismo en el panorama de nuestro país.
Para darnos cuenta, simplemente tenemos que fijarnos en su gira, en sus conciertos programados para presentar su nuevo trabajo, y vemos que en Madrid está todo vendido.
¿Sí? Son 5 conciertos en total en mayo y junio, y se ha vendido todo. Se ha vendido todo incluso antes de la publicación de este su tercer disco, La Deriva, que salió el pasado martes. La verdad es que había muchísimas ganas, y es un disco en el que han dado un giro, es un punto de inflexión. Es su disco más directo, más crudo, tanto en el sonido como también en el mensaje, en lo que nos cuentan. Tiene un tono muy social, muy reivindicativo, muy acorde con la realidad que ellos están viviendo, que todos estamos viviendo en estos momentos, y han querido pues también unir su voz a un clamor popular. La Deriva es un disco muy especial que va a sorprender a los seguidores de Vetusta Morla por este giro del que estamos hablando, pero que conserva también toda la esencia, esas letras tan elaboradas, llenas de sentido, de poética, y esa emoción, esa épica también de sus melodías, aunque, como decimos, quizá con un sonido menos barroco, ¿no? Menos elaborado y mucho más directo. Nos da a entender este tema, que es el que abre el disco y que también se llama La Deriva.
Estarán por aquí, disfrutaremos de sus nuevos temas, charlaremos con ellos, les preguntaremos hacia dónde les lleva este cambio de rumbo.
Bueno, es un paréntesis, dicen.
Un paréntesis,
así que...
Bueno, es lo que les pedía el cuerpo, que eso es importante, ¿no?
Y es verdad que lo estamos comprobando, ¿no? Que en los últimos tiempos la mayoría de la gente que se va pasando por aquí nos habla de que en este momento les pedía esto el cuerpo, ¿no? A todos, hablar de lo que está pasando.
Grupo madrileño que vuelve a la actualidad, vuelve con fuerza, y como siempre no falta el teatro en este programa. Gloria Talavera,
hola,
buena.
¿Qué tal?
Bueno, teatro musical, ¿no?
Sí, y traemos un Pinocho que también ha cambiado de rumbo.
¿Ah, sí?
¿Qué Pinocho qué pasa? ¿Qué
pues le ha pasado a Pinocho?
¿Que ya no miente?
No miente,
pero
ha cambiado.
¿Ha aprendido la lección?
Se acabó lo que se daba. Si Pinocho no miente, ¿ahora qué hacemos?
Vamos a ver qué hace este Pinocho, que sigue con muchísima imaginación. Y es un Pinocho, además, que nos ayuda a crear lazos de amistad también con la familia, que nos ayuda a jugar, a cumplir nuestros sueños. Así que yo creo que nos vamos a ver todos muy representados, tanto los niños y, por supuesto, los adultos, que recordaremos ese niño que todos hemos sido y que, en definitiva, todos llevamos siempre en el interior.
Sí, pero si Pinocho ya no miente, ¿Pepito Grillo qué hace?
Bueno, pues lo vamos a preguntar, si os parece, a dos de sus protagonistas.
A lo mejor no
nos
está
quedamos
Pepito
sin historia.
A lo mejor no hay Pepito Grillo.
No,
a mi Pepito Grillo,
esto
que
es
no
muy
me lo quita
claro,
nadie.
¿No?
Lo que hace Pinocho es cantar, porque estamos hablando de una puesta en escena que viene acompañada de música y de circo. Tienes muchas dudas, Sergio, ¿verdad?
Yo tengo muchas dudas de cómo hace este
musical,
cómo ha cambiado la vida de Pinocho.
Habrá dicho,
se me caen los cimientos del mundo.
Tanta gente mintiendo, pues yo ya me...
Exacto, claro. ¿Para hay qué? Que ser diferente.
Claro.
Es el sello de identidad, precisamente, de este nuevo Pinocho, que llega al Teatro Nuevo Apolo. Y nos van a visitar José Lo Esprit, que da vida al soldadito, y Silvia Sánchez, que es la muñeca bailarina. Y los decíamos, además, que es un musical donde las canciones se interpretan en directo, y las canciones que se han reservado para el final, bueno, se han hecho para que todo el público interactúe. Es la mejor rúbrica de este espectáculo, que busca la integración del público en este espectáculo. Así que, una vez más, os pido que estéis preparados, porque os toca hacer algo.
Ah, vale, venga, pues nada.
Sé que sois gente dispuesta y que no mentís, además.
Sí, sí, eso es verdad, nos crecería la nariz y no estamos por la labor.
No nos darían el micrófono y no podríamos hablar.
Cierto. Bueno, y vamos a ver en el escenario la casa-taller de Gepeto, ¿vale? Que vive rodeado de todos los juguetes que salen.
Gepeto sigue ahí.
Menos mal que sigue.
Que no os preocupéis, porque Gepeto está en este espectáculo. Una obra maestra que hable, que mira, te llena de abrazos y felicidad.
Ahí está. Y nosotros, que no sé si haremos los coros, pero que bailar, bailamos muy bien, aunque no lo veáis. Pero es lo que hacemos.
Nos venimos arriba, ya sea con Vetusta Morla o con Pinocho.
Que no da igual un roto que un descosido. Pero que ahora nos están esperando en un sitio donde se están hablando de cosas muy serias.
Venga, vamos a ir a la calle.
Vamos.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
información importante, no, importantísima para todos aquellos jóvenes que estéis buscando ya vuestra oportunidad laboral. No hablamos solo de aquellos que todavía no hayáis encontrado ese trabajo, que estéis en el paro, sino también en aquellos que hayáis decidido, bueno, pues cambiar un poquito vuestro rumbo, vuestra actividad profesional, ¿por qué no? ¿Cambiar de empresa, de sector?
Muchos de estos jóvenes, seguro que ya estáis en el mismo lugar en el que se encuentra nuestra unidad móvil, en el Hotel Westin Palace, donde tiene lugar uno de los grandes eventos de empleo para jóvenes, el Salón Junior Entérate, al que acudimos para saber qué hay que hacer para destacar entre tantas solicitudes, no entre tanta gente que se presenta a un proceso de selección.
Pues para allá que nos vamos, para ese punto, para saber más de cómo está discurriendo esta mañana. Allí nos esperan nuestros compañeros de la unidad móvil, Quique García Nuño y María José Francisco. María José, muy buenas de nuevo.
Buenos días, pues efectivamente aquí estamos rodeados de muchísima gente joven, jovencísima, porque todos ellos tienen muchas ganas de abrir sus puertas al mundo laboral, y eso es precisamente lo que vienen a buscar aquí, ¿no? Esos primeros pasos, ese comenzar el camino que hay que andar para optar a ese puesto de trabajo, en el que a través de eventos como este, de Entérate, lo que se quiere dar a entender es que quizás hay más puertas de las que en principio nos creemos, ¿no? Pero hay alguien que tiene las claves, y esa es Marta Díaz Barrera, como socia directora de Talentoscopio. Muy buenas.
Buenos días, María José, ¿cómo estás?
Has dicho lo de... Bueno, algo más sí que
Entérate,
sabes.
Sí.
Entérate, de eso se trata, de que vengan aquí todas esas personas. Yo estaba diciendo jóvenes que buscan su primer empleo, pero también aquellos que simplemente están en el mundo ya laboral y lo que quieren es cambiar de empresa, de sector. Marta va a dar una ponencia que dice así: nuevas entrevistas de trabajo. Y la gran pregunta, ¿estás preparado para ellas?
Yo pienso que los candidatos hoy en día no están suficientemente preparados para las nuevas entrevistas de trabajo. Siguen pensando que son entrevistas curriculares, básicamente, que el seleccionador lo que va a hacer es revisar el currículum y hacer entrevistas en base a ello. Realmente esto ha evolucionado mucho, sobre todo porque se están abriendo y creando muchos puestos de empleo en proyectos de emprendimiento, en startups, con lo cual todo este ecosistema trae consigo nuevas entrevistas y nuevas competencias que están buscando los empleadores.
Entonces, esas nuevas entrevistas, ¿se puede desvelar algo de lo que luego les vas a contar a los chavales, de lo que les van a preguntar? Es decir, ya no es solamente que en el currículum, como tú dices, venga cuál es su nivel de estudio, su nivel de idioma, sino que las entrevistas pueden ir por ahí o por otro camino.
Por ahí o por otro camino.
A ver, claro.
Vamos a desvelar para los oyentes de Onda Madrid esta mañana. Vamos a contar que hay entrevistas competenciales, hay entrevistas de tensión, esto de poli bueno, poli malo, como estrategia de recursos humanos, que también funciona mucho y sirve de filtro para los candidatos. Y hay entrevistas situacionales. Y yo os invito a que vengáis, María José, a que te acerques a la sala, porque vamos a hacer juegos, vamos a hacer roleplays. Y bueno, yo creo que va a ser curioso y va a ser divertido.
O sea, que lo vais a llevar a la práctica.
Sí, vamos a poner muchos ejemplos de preguntas, simulaciones e incluso alguna práctica, sí.
Bueno, ¿algún ejemplo de alguna pregunta de esas que de pronto te pueden sorprender?
Por ejemplo, ¿cómo explicarías Facebook a tu abuela?
Mira,
toma.
Un reto.
Un reto, efectivamente, un reto. A ver los que estáis en el estudio que nos contáis.
Claro, o sea, y según uno lo plantee, ¿verdad? Va a dar muchas pistas, ¿no? De cómo va a desempeñar su rol en la empresa, ¿no? O en su puesto de trabajo.
Efectivamente, claves y trucos. Realmente en Talentoscopio lo que hacemos es eso, es seleccionar y detectar el talento, pero también dar esas pistas y esos trucos para que los candidatos se conviertan en los mejores, ¿no? Que destaquen, lo que decía María José al iniciar el reportaje. Yo creo que es fundamental hacerse visible.
Claro, porque estamos hablando de un tipo de preguntas que nada tienen que ver con esos niveles de estudio que pueden constar en un currículum, sino que a lo mejor tienen que ver con la creatividad, con la imaginación, con la agilidad mental.
Efectivamente, con la innovación, con la flexibilidad, pero la formación es muy importante, ¿eh? Dices nada tiene que ver con los estudios, pero es muy importante el tener ese título y el tener esos talentos que luego te permitan desarrollarlos, ¿no? Y seguir aprendiendo en el ámbito del trabajo.
Me decías que te había sorprendido, y desde luego que a mí también, que bueno, vas a dar la ponencia dentro de nada, solamente unos minutitos, por eso te vamos a dejar enseguida. Tus alumnos, tus mayores fans, han venido hasta aquí.
Estoy súper contenta, sí, porque nada más llegar y justo antes de verte, María José, pues ya me han saludado varios alumnos y son como mis fans y vienen aquí como la CLA a aplaudirme, y a mí me hace mucha gracia porque me oyen en clase. Entonces, bueno, pues siguen y me siguen. De hecho, hay dos personas que han venido desde Alicante.
¿Qué me dices?
Sí, sí, sí. Ya, o sea, estoy muy contenta.
Estamos hablando de un evento que promete, porque es la primera vez que se hace en Madrid. Es cierto que en ocasiones anteriores ha recorrido otras ciudades de España, pero por primera vez se hace aquí y por eso estamos en el Hotel Palace.
Efectivamente, yo creo que es un marco estupendo. Es la primera edición y vamos a ver si podemos ayudar a todos esos candidatos que bien están buscando trabajo o bien están trabajando y quieren cambiar de sector.
Y ya que estamos rodeados aquí de gente joven, ¿podemos transmitirles cosas positivas? ¿Podemos decirles que realmente esa ilusión tiene que estar ahí y que no es todo tan negativo como nos parece estar viendo?
La actitud es fundamental. Una de las cosas que valora el seleccionador cuando ve entrar por la puerta a un candidato y a un candidato potencial es la actitud con C. Entonces, ese positivismo, esa motivación, esa ilusión, esa pasión, que es lo que se busca en un primer empleo, pues deben transmitirlo desde el primer momento, ¿no? Desde que ponen el pie, como digo yo, fuera del ascensor o ya en la oficina o en el despacho, en la sala de reuniones donde te vayan a recibir. Y sobre todo poner muchísimos ejemplos. Eso, vamos, gana ser seleccionador con eso.
Bueno, pues esos ejemplos se van a suceder uno tras otro en esa especie de clase teórica y práctica que Marta está a punto de comenzar. Así es que Marta Díaz Barrera, al frente de la dirección, casi socia directora de Talentoscopio, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer estar de nuevo en Onda Madrid. Gracias.
Pues eso, venga, y dice de nuevo porque ella hace poco más de un año creó esas historias de Leo y su búsqueda de empleo.
Sí,
le entrevistamos entonces,
claro.
Ese primer cómic dedicado al mercado laboral y a todos aquellos que buscan, lógicamente, su incorporación en él. Y de ahí nos pasamos directamente hablar de lo que supone trabajar fuera de nuestras fronteras, que es de lo que ha venido a hablar Coral Jaén. Hola, Coral.
Hola, muy buenos días.
Habéis venido precisamente para dar esas primeras pautas a la gente que busca como opción el trabajar fuera.
Eso es, hemos hecho una charla sobre empleabilidad internacional. Nuestro director Javier Caparrós ha estado explicando un poco qué opciones tenemos, sobre todo en Latinoamérica, porque hay que tener en cuenta que es un mercado emergente, que hay muchas oportunidades de empleo y que tenemos una cosa ya ganada, y es el idioma. Entonces es un mercado que hay que explorar y desde luego que hay muchas oportunidades.
¿Has visto entre los asistentes mucha gente que realmente pues se lo plantea, ¿no? Es decir, que antes, bueno, quizá cómo me voy a ir tan lejos y demás, y ahora dices, bueno, pues a lo mejor sí.
Sí, la verdad es que se nota un montón la gente joven que tiene otra mentalidad, porque sí que contemplan la opción de explorar otros mercados, ya sea europeo, latinoamericano, estadounidense. Es decir, tienen la mente abierta y la verdad es que no tienen tantas reticencias a irse, están con la mente más abierta y dispuestos a hacer las maletas e ir a donde haya un empleo.
Coral, ¿en alguna ocasión tú has hecho las maletas o te las has planteado? Digo, para estudiar.
Me lo he planteado y he viajado a distintos lugares, pero de momento estoy bien en España. Nos cuesta mucho irnos, eso es así, pero de momento también lo que nos ofrece esta feria Entérate es oportunidades en España. Entonces yo prefiero explorar aquí, en nuestro país, y más adelante, pues si hay opciones o si hay el puesto de tu vida en otro lugar, adelante. Nosotros les animamos siempre a irse. Luego hay gente que es poco casera y que le gusta estar viajando, pues esa gente que sepa que desde nuestro portal www.trabajando.es se buscan a profesionales españoles que vayan a otros lugares. O sea que ahí está, es una ventana abierta para elegir la opción que andan buscando.
Perfecto, pues sabemos que esa plataforma, ese punto de apoyo está. Coral, muchísimas gracias, porque es importante, como decimos, ese punto de apoyo pues para muchos jóvenes que están aquí y que además los tengo prácticamente de todas las áreas, del cine, del periodismo, el trabajo social y el derecho. Empezamos por
Adriana.
Adriana, ¿qué es lo que te trae a ti hasta aquí?
Pues yo soy estudiante de periodismo de cuarto y me traía por aquí las entrevistas de trabajo que me dijeron que Prisa las concedía y bueno, llamé y estaba esperando a que me dieran cita, que al final pues no ha sido así, pero bueno.
O sea que estás a la expectativa.
A la expectativa, también me interesaban las becas, también para estudiar fuera, porque bueno, nosotros hemos estado de Erasmus 5 meses estudiando en Roma y la verdad que me gustaría volver a irme.
No sé si estabais a punto de entrar, ¿os ha dado tiempo a echar un vistazo?
Sí, estábamos ya dentro, hemos preguntado pues eso también por cursos de inglés en el extranjero, voluntariado, bueno, echando un vistazo, la verdad.
Bueno, pues por lo menos lo que veo es que todas las puertas, ¿no?, están abiertas. No sé si le ocurre lo mismo a...
Claudia.
a Claudia. En tu caso, ¿tú eres de trabajo social?
No, yo estudio Derecho en la Carlos III, también estoy en cuarto. Y bueno, pues acabas ya el último año y ¿qué haces? He pedido información sobre el máster de acceso a la abogacía y también un poco en, pues eso, idiomas para sacarte un título oficial y poner en el currículum y buscar prácticas, no sé.
Este es de esos momentos en los que uno está totalmente perdido.
Sí, abrumado, sí. No es la palabra.
No sabes muy bien dónde mirar, buscar, qué ofrecer.
Y me imagino.
Bueno, con la móvil estamos preguntando, ¿no?, a los jóvenes que se han pasado por este salón, uh-huh, qué perspectivas tienen, ¿no?
Sí.
¿Qué información van buscando?
Claro.
Útil, práctico, ¿no? Porque
sí,
nos contaba Claudia, la última que escuchábamos hablando con María José Francisco, que ella termina este año y que luego
¿qué?
Un poco el abismo, ¿no? ¿Ahora qué? Por donde tiro un máster, uh-huh, me formo, posibilidad de irme al extranjero a perfeccionar el idioma. También el voluntariado, ¿no?
Sí.
¿Por dónde tiro, no?
Son muchas las alternativas. Muchas veces la cuestión está en saber, ¿no?, cuál es la decisión correcta, saber cuál puede ser ese camino. Y por eso son importantes los salones de este tipo, porque ayudan a todo el mundo, a todos los jóvenes, a saber cuáles son las opciones a las que pueden tener acceso. Que todos...
Hemos escuchado las prácticas,
claro,
¿no?, en muchos de los casos, ¿no? Y van a ver si empresas ofertan también prácticas, ¿vale? Por ahí sigue María José Francisco.
Yo sigo. Por lo menos aquí estoy efectivamente hablando de esa situación un poco abrumadora en la que uno está muy perdido, y precisamente el acudir a salones de este tipo, ¿no?, como vosotros decís, a certámenes de este tipo.
Claro, nos llevan un poquito de la mano.
Claro, claro. Así es que ahora voy a hablar con...
Teresa.
Con Teresa. ¿De qué rama vienes tú?
Trabajo social.
¿Y cómo lo ves?
Pues oscuro.
¿Y cuáles son tus dudas? ¿Qué es lo que te trae hasta Entérate?
Bueno, yo he venido por si encontraba algo relacionado con el empleo, además porque un grupo de amigos también relacionados todo de lo social estamos pensando en montar una asociación o algo así, y habéis encontrado alguna información sobre cómo conseguir subvenciones o... Bueno, para ir empezando un poquito y...
O sea, que incluso os planteáis el montaros por vuestra cuenta.
Sí, porque ahora el trabajo está un poco difícil en la situación en la que estamos y en lo social pues también. Entonces, un poco para ver si encontrábamos algo por nuestra cuenta... Pero bueno.
Pues claro que sí, aquí se viene a buscar, a informarse, y casi todos con los que hablo no vienen solos, vienen acompañados de amigos, y en este caso...
Nacho.
Nacho, hola. ¿Qué vienes de...?
Yo ahora mismo estoy estudiando cine, antes he hecho un módulo de grado superior de sonido, sí que soy técnico de sonido, me metí a la escuela de cine al final porque tampoco había ninguna salida en el momento donde estaba, no encontraba nada, he venido aquí a informarme, no quiero que me vuelva a pasar lo mismo cuando termine. Y nada, a ver un poco, a ver si había algunas otras opciones, aunque sea para tener un empleo que pueda llevar a la par que de los estudios, para empezar algo enero, empezar a tener ya más experiencia laboral, que al final es un poco también lo que necesitas.
Es lo importante, tener la experiencia laboral, y luego es esa situación de la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que si no tienes experiencia no te coges, que necesitas, bueno, están asintiendo todos con la cabeza. Total, que este puede ser el punto de partida para empezar a acceder a eso, a las becas, las prácticas, la primera experiencia laboral, un máster, o informarse si te decides a salir al exterior, pues ¿por qué no hacerlo? El caso es que las propuestas son muchas, y yo creo que lo más importante, que se van a dar respuestas a muchas preguntas que todos estos chavales se hacen.
Uh-huh. Y esas pistas, ¿no?, para enfrentarnos a la entrevista de trabajo que hemos también acercado, esas entrevistas que ya no son solamente competenciales, ya no solamente nos van a preguntar qué somos capaces de hacer o van a repasar con nosotros el currículum, sino también nos van a poner en situaciones de tensión o nos van también a poner en situaciones simuladas, ¿no?, para saber cómo respondemos o cómo por dónde tiramos, ¿no?,
sí,
para desenvolvernos.
Saber cómo tomamos las decisiones, qué tenemos en cuenta y bueno, pues si tenemos o no una mente preparada para resolver todo lo que se nos pueda ir apareciendo en nuestra vida. Información útil e interesante. Unidad Móvil de Onda Madrid, María José Francisco, Quique Garcinuño, muchas gracias.
A vosotros, adiós.
Hasta luego. Adiós. Recordamos que si queréis acceder, tenéis que echar un vistazo a la web eventoentérate.com, eventoentérate.com, o también os pasáis por nuestro Facebook, somos Hoy en Madrid.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh?
De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno,
de uno en uno. One love.
Ahora del vértigo, seguro que alguna vez lo habéis experimentado, es esa sensación totalmente subjetiva de que nos movemos nosotros o lo que está a nuestro alrededor. Cierto es que se suele dar más a partir de los 60 años, pero quede claro que ninguno de nosotros se libra, independientemente de la edad, de experimentarlo alguna vez en la vida. Es más, en los jóvenes puede ir asociado a un cuadro de ansiedad.
Hay diferentes tipos de vértigo, muchos de ellos parten del oído, y el más frecuente de todos es el que aparece cuando hemos realizado un movimiento rápido con nuestra cabeza. Pero hay más posibilidades. La patología puede aparecer asociada a una infección, a la falta de riesgo sanguíneo, a la hipertensión y, claro, tantas opciones convierten en más complicado el diagnóstico, ¿no? El tratamiento.
Porque en estos casos tendríamos que tratar el vértigo, pero también la enfermedad que lo está originando. No obstante, hay que decir que cada vez contamos con más opciones terapéuticas, que por eso es importante que si lo sufrimos vayamos al médico. El 30% de las consultas de otorrinolaringología se deben ya precisamente al vértigo, y es que resta mucha calidad de vida y nos pone muy nerviosos. ¿Para qué
es duro convivir con el vértigo?
Doctor Héctor Giral, con él vamos a charlar. Él es miembro de la Junta Directiva de Asembior y es además otorrinolaringólogo del Hospital Don Jaime de Castellón. Doctor Giral, muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenas.
El vértigo es además, yo creo que una de las patologías más molestas, ¿no?, que podamos sufrir.
La verdad es que es muy invalidante y sobre todo en aquellos cuadros y personas que tienen vértigo de larga evolución, pues incluso les acaba repercutiendo en su modo de vida, les acaba llevando incluso a estados depresivos, de ansiedad.
Porque, claro, nos puede dar miedo, además si lo unimos al hecho de que se da más en personas mayores, nos puede dar miedo, por ejemplo, el caernos en un momento dado y empezamos a recluirnos más en casa.
Así es, sí, hay estudios realizados sobre la importancia que tiene la prevención en la población anciana por las caídas y las fracturas de cadera, consecuencia del mareo, de la inestabilidad que lleva la enfermedad vertiginosa.
Doctor, ¿el vértigo aparece de repente en nuestras vidas o da pistas?
La verdad es que suele acudir de forma súbita y en forma de crisis, y casi siempre nos pilla desprevenidos. Siempre el paciente está haciendo su vida normal y la crisis es muy violenta, se acompaña a veces de náuseas, vómitos, escalofríos, sudoración, y irrumpe y inutiliza un poco a la persona que lo padece, que tiene que estar recluida en casa o en cama unos días.
En ese primer momento en el que de repente nos damos cuenta de que efectivamente a lo mejor nos están, sentimos como una sensación extraña en los oídos, que empezamos a darnos cuenta de que nos estamos mareando un poquito, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál sería la opción correcta de actuar?
Lo más correcto, lo más adecuado sería no perder la calma, retirarse a un lugar aislado, con poca luz. Sí, puede ser tomar algún sedante vestibular, llamar al médico, eso sería lo más adecuado. Si estás conduciendo, dejar tu actividad, haciendo alguna actividad peligrosa, pues por supuesto, por el riesgo de caídas, accidentes.
Porque ¿cuándo habría que acudir al médico? ¿Cuando tenemos a lo mejor esa primera crisis o solemos aguantar un poquito más y ver si se repiten o no se repiten?
No, lo adecuado es acudir enseguida al médico ante una crisis de vértigo y que él te dé la terapéutica, las indicaciones y te ponga en marcha todos los estudios, porque cada vértigo obedece a una causa y el tratamiento va dirigido a la causa.
¿Y cómo averiguamos cuál es la causa? ¿Cómo sabemos de dónde viene nuestro vértigo?
Bueno, eso es cosa del otorrino.
Claro, es una forma de hablar. En definitiva, lo que pregunto es cómo el otorrino, claro, vosotros... es capaz de decirme a qué se debe mi vértigo.
Hará una adecuada exploración, te verá los oídos, te hará unas pruebas de auditivas e incluso pruebas del equilibrio, y con toda esa información concluirá y sabrá cuál es el motivo. Y luego hay otras causas de vértigos y mareos que son inespecíficos, que no quedan claros, que son... Y luego hay vértigos que pueden ser de origen tensional, emocional, por contracturas. Hay que hacer un buen estudio.
Claro, dependiendo del estudio, como decíamos antes, el tratamiento, y dependiendo de todo, me imagino, doctor, que el vértigo será para toda la vida o no.
Sí, en muchas ocasiones, si no se trata adecuadamente, se puede convertir en algo muy crónico. Pero el vértigo tiene cura, tiene solución. Incluso vértigos de larga evolución, pacientes, yo he tenido pacientes de años mareados y con vértigo, y cuando das con la clave de su tratamiento adecuado, y pues dejen de tener vértigo y empiezan a hacer una vida normal.
Porque ¿cuáles son esas opciones que tenemos para tratar ese vértigo? Es verdad que cada vez tenemos más opciones, ¿no?
Sí, tenemos la medicina bioreguladora. Los medicamentos bioreguladores son muy seguros y muy efectivos en el tratamiento del mareo, del vértigo. En Alemania es la terapéutica que más se utiliza para el tratamiento del vértigo. Además, tiene una excelente tolerancia, no tiene ninguna interacción. Como la mayoría de los pacientes son pacientes mayores o ancianos o polimedicados, pues es una terapéutica muy saludable, muy... Y que no nos va a dar ningún problema.
¿Qué son los medicamentos bioreguladores, ya que hemos hablado de ellos? ¿Qué me van a dar? A lo mejor hay alguien que se está preguntando.
Los medicamentos bioreguladores son medicamentos conocidos de hace décadas. Provienen del mundo vegetal y mineral, y se utilizan desde hace muchos años para el tratamiento del vértigo, del mareo, y con igual o más éxito que aquellos tratamientos convencionales con medicamentos químicos sintéticos. Y bueno, es una terapéutica que ya tenemos que empezar a considerar, y porque otros países más punteros y más delanteros pues lo están haciendo.
A tener en cuenta.
Que son otras de las alternativas que tenemos, que es importante que tratemos ese vértigo, que no tengamos miedo cuando lo suframos, sino
que no lo dejemos ahí estar.
A la consulta del especialista para que nos busque el tratamiento. Hay que dar con la causa, hay que averiguar cuál es el mejor tratamiento para nosotros, pero se cura y podemos ganar en calidad de vida. Doctor Héctor Guiral, miembro de la Junta Directiva de Asembior, otorrinolaringólogo del Hospital Don Jaime de Castellón, muchas gracias.
A ustedes.
Hasta luego. Un placer, adiós.
Hasta luego.
Ahí viene la plaga.
¡Hey, vértigo! ¡Hey, vértigo!
Nadie te quiere ya.
Quiero vender mi pasado.
Lo que te voy a decir lo he visto en tu pasaporte.
Porque eres huesos, huesos.
Maneras de vivir.
Nuclear, sí, por supuesto.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
seguramente todo el mundo sabrá ya, Vetusta Morla tiene un nuevo disco, se titula La Deriva, y dos días después de su publicación se confirma lo que ya se sospechaba, que es uno de los trabajos más esperados de los últimos tiempos.
Por la respuesta, ¿no?, de estos días, y porque ya hace tiempo que agotaron las entradas para los 5 conciertos de presentación que van a ofrecer aquí en Madrid en mayo y en junio. Estamos escuchando, Clara, estos días La Deriva, un poco sinónimo de cambio.
Sí, supone un cambio respecto a los trabajos anteriores, los dos trabajos anteriores. Desde luego sus señas de identidad están ahí, esa épica, esa emoción, la inconfundible voz y la manera de interpretar de Pucho. Pero tenemos nuevos temas, nuevas sensibilidades y también una nueva energía, podríamos decir. Un disco más meditado y al mismo tiempo con un sonido más directo y más crudo. La verdad es que estamos saboreándolo porque, como decíamos, pues han pasado solamente 2 días desde su publicación y lo que escuchamos, desde luego, no nos decepciona, como seguro que no lo ha hecho con todos los seguidores de Vetusta Morla. Y vamos a saludar a Pucho. Muy buenas, bienvenido.
Hola,
¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
También con nosotros Guillermo Galván. Muy buenas, bienvenido.
Hola, Guillermo.
Y Juanma Latorre.
Hola, muy buenas.
Muy buenas.
Y bienvenidos a los tres. Sí. Bueno, que desde luego este es, no sé cómo lo veréis vosotros, pero uno de los acontecimientos discográficos, yo creo, del año. Y con esos 5 conciertos en la Riviera, en Madrid, con entradas agotadas desde hace muchísimo tiempo. No sé, qué
locura, ¿no?
Qué locura.
Bueno, nosotros estamos en proceso de asimilación todavía, ¿no? Porque además está sucediendo todo muy rápido para nosotros y apenas hace 2 días terminaba una fase que era la del disco. Llegaba ese momento de alivio, de bueno, ya por más que nos que queramos no podemos cambiar nada, ¿no? Está ya en las estanterías de las tiendas, está ya en el aire y ya no se puede cambiar nada, ¿no? Y nos estamos acostumbrando todavía a la reacción que está teniendo, ¿no? Que está empezando a llegar. En especial a la de la venta de entradas de los conciertos, que específicamente en Madrid es una pasada, porque se agotaron antes que saliera el disco, lo cual pues es una muestra de fe en nosotros. Que bueno, es una responsabilidad también y esperamos estar a la altura cuando hagamos los conciertos. Hay que decir que si alguien en Madrid se ha quedado sin entrada, pues todavía tiene disponible el festival de CODE, que será en septiembre y que en el que vamos a estar participando también.
Bueno, pues
¿qué cambiarías? Yo me quedaría con las ganas, ¿no? Dice, ya no hay marcha atrás, ya está el disco, ya lo está disfrutando la gente, los conciertos, pero ¿os habéis quedado con ganas de cambiar algo del disco?
Pues seguramente,
¿no? Sí, normalmente cuando terminas de grabar un disco siempre dices que ese es el momento en el que en realidad empezarías a grabarlo, ¿no? Después de la experiencia, después de haber aprendido todo, de saber un poco pues las apuestas que has hecho, las que te han salido bien, las que te has equivocado. Pero bueno, tenemos también la suerte de dedicarnos a una profesión que permite subsanar todos esos runrunes y fantasmas fin de semana, porque bueno, las canciones al final en los discos no dejan de ser una foto en un momento determinado, pero están vivas y cada fin de semana las puedes reinterpretar, las puedes mejorar, empeorar también.
Evolucionan.
Siempre se dice que los discos no se terminan, sino que se abandonan, porque hay un punto en el que lo tienes que dejar, si no podrías estar eternamente haciendo.
Bueno, toda
el
obra
disco
artística, ¿no? Parece que tiene un punto.
Te rayarías ya mentalmente también.
Que
¿no?
Vemos a Antonio López a lo mejor con un cuadro que nunca acabaría, o a cualquier gran escritor, ¿no?, que corregiría una y otra vez la obra artística y queda. Pero está la dinámica de esos conciertos que, bueno, pues próximamente van a poder disfrutar en Madrid y fuera de Madrid, incluso al otro lado del charco, porque habéis estado con Zoé de gira por México, han sido anfitriones para vosotros allí en aquellas tierras y ahora lo vais a ser vosotros para ellos también.
Sí, Zoé es una de las bandas de rock contemporáneo más importantes de México. Yo me atrevería a decir que la mayor de ellas, ¿no?, ahora mismo. Tenemos una especie de hermandad con ellos desde hace ya muchos años, desde el 2008 o 2009 que empezamos a hacer intercambio con ellos. Y acabamos de estar allí abriendo para ellos todos sus conciertos en el tramo que hemos podido, y ha sido una experiencia muy muy positiva, porque claro, nos hemos podido dar a conocer delante de muchas personas que de otro modo no hubieran venido a vernos a nosotros, ¿no? Uh-huh. Y la reacción de la gente ha sido de 10. Sin conocer las canciones, sin nada, la mayoría de los que estaban allí pues han reaccionado muy bien. Y ahora pues esperamos que lo mismo suceda aquí en España, ¿no? Ellos van a estar también en Madrid, en los conciertos de la Riviera, y esperamos que... En los de mayo, eso, los de junio no. Los de mayo estarán aquí también.
¿Y habéis podido probar todas las canciones de La Deriva ahí ante el público de aquellos lugares? ¿O...
Lo habéis reservado para aquí?
No, solo fue Golpe Maestro, porque coincidió con cuando salió el adelanto, y en esos momentos era la única que queríamos mostrar también.
Sí, que ha sido la primera canción que hemos podido escuchar del disco, luego ha llegado La Deriva, hace dos días pues el resto de esas canciones, y hemos percibido en ellas pues ese cambio que vosotros introducís desde el título, y ese cambio en el que estamos poniendo todos el foco, ¿no? Porque bueno, pues es llamativo, ¿no? Un sonido que tan definido como el de Vetusta Morla, que tanto ha influido además en el panorama musical de los últimos tiempos, y de repente, bueno, pues decidís que hay que hacer ciertos cambios o ir hacia otro lugar.
Sí, bueno, yo creo que somos personas, aparte de musicalmente, personas inquietas, y siempre nos gusta salirnos un poco de la zona de confort que hemos ido generando, ¿no? Y en este caso veníamos de hacer trabajos muy distintos entre estos dos discos. Veníamos de hacer una banda sonora para un videojuego, hemos hecho un disco con una orquesta sinfónica también, que han sido como un poco las salidas del tiesto que nos pedía el cuerpo, y de repente al volver un poco a juntarnos y al volver a pensar en un disco de estudio, pues nos ha salido esto de una manera bastante intuitiva, ¿no? Creo que ha sido el disco que más rápido hemos grabado, compuesto y preparado, y al final se ha convertido pues en una señal de identidad. Igual que Mapas, pues llevo más tiempo, la producción fue distinta, fue más amplia, el sonido también es distinto. Al final yo creo que las circunstancias muchas veces, aunque no las pienses, te acaban llevando de un lado para otro, y afortunadamente no son los mismos sitios, y hace que tu carrera pues sea algo bastante enriquecedor.
Y esa fotografía de la que hablabas, de esa canción que queda grabada en el disco, también es una fotografía un poco de los tiempos que estamos viviendo.
Sí, era inevitable, ¿no? Si queríamos ser un poco honestos con nosotros mismos y reflejar, siempre hemos intentado reflejar puntos de vista personales sobre experiencias, situaciones y cosas que nos suceden, ¿no? Y bueno, pues obviar lo social en este caso, o las circunstancias en las que estamos, cuando es algo que, bueno, pues que vives en tu familia, en el café, las conversaciones con tus vecinos, pues era un poco abstraerse de la realidad. Entonces el juego, la gracia o el reto ha sido incorporar todo eso en nuestro lenguaje y en nuestra música sin que sea forzado, y sintiéndolo de una manera potente los seis.
Sí, son granitos de arena, ¿no?, que se pueden poner a una situación que, como decías, estamos viviendo todos, y desde la música también se puede contar, se pueden desde luego contar muchas historias y que lleguen a más gente.
Sí, al final no dejamos de ser cronistas o trovadores o como se quiera llamar, ¿no? Y yo creo que es un poco el papel también de los músicos, ¿no? Dejar ahí coordenadas de su tiempo.
Entradas agotadas para los 5 conciertos de Madrid. Podemos ir a algunas de las ciudades en las que todavía hay billetes de la gira de Vetusta Morla en septiembre en el Decode Festival. Y ahora aquí en Hoy en Madrid pues tenemos la oportunidad también de escuchar en vivo y en directo alguno de los temas de este último disco, La Deriva. Así que cuando queráis, va a ser un placer para nosotros escucharlo. ¿Qué vamos a escuchar en primer lugar, Pucho?
Vamos a hacer Alto.
Alto.
Perfecto.
Llegar a cientos de soldados, visten uniformes de alquiler, crean confusión, tienen un encargo. Muchos llevan por aquí demasiados años, vienen decididos a arrancar cada expresión su significado. Ahora vete con cuidado, las ganas de volver te irán acompañando. La próxima vez ya
ya dura demasiado. Yo guardo la fe, tú encuentra el milagro. Estos campos, todas las palabras de tu hogar se han intoxicado. ¿Quién me echó de vuestro lado? La cruz de arte planté se ha convertido en barro.
Temas incluidos en ese disco, La Deriva, Alto, era el tema que escuchábamos en este disco, que tiene como portada. También hablamos de más de fotos, en este caso una cronografía de un tipo francés del siglo XIX muy curioso, que se llama Georges de Menny, que inventó además un sistema de educación física. ¿Por qué habéis elegido esta portada, este...?
Bueno, esa portada para nosotros era como la captación de la estela que deja un ser humano, ¿no? En este caso, pues bueno, podría trasladarse a todo lo social que estamos hablando, ¿no? Pero tiene una particularidad, que es que ese hombre que deja una estela, de repente en esa inercia de los días, en esa rutina, decide romper, ¿no? Con la inercia y quedarse, pues ahí es donde empezaría el título del disco, ¿no? Uh-huh. Es justo, queríamos captar justo el momento de la rotura en la que comienza una deriva que nosotros vemos como algo bueno. Uh-huh. No hemos cogido el concepto de deriva náutica en la que
estás perdido,
aunque bueno, también habría que ver que en ese concepto de deriva náutica o sea, pueden pasar muchas cosas malas, pero nunca se sabe.
Nunca se sabe,
también,
¿no?
Puede
sí,
llegar
un
puerto,
el rumbo, a lo mejor hay un paraíso, ¿no? Una isla. Y la estela de Vetusta Morla, ¿pesa? para claro.
No pesa, yo creo que...
¿Condiciona?
Se transforma, uh-huh. Se transforma. Está claro que tienes un pasado y un bagaje, pero no te puedes... Creo que no nos debemos quedar amarrados a ese peso
que hay detrás,
del pasado,
claro.
¿No?
Mm.
Hay que seguir avanzando, seguir transformándote en tu día a día y reinventándote continuamente, y bueno, es un poco de lo que va también el disco. Hay muchas historias de transformación dentro del disco.
Y es sin duda lo que habéis hecho con este disco, y con temas como Golpe Maestro, que fue el primero que conocimos, como comentábamos, y que lleva consigo un clarísimo mensaje, unas frases finales que también son muy, muy significativas y que, bueno, yo creo que puede mucha gente identificarse, ¿no? con esa idea y con esa emoción. Y es el otro tema, ¿no? que quizá podamos compartir.
Sí, claro que sí.
Con los oyentes.
Golpe Maestro, versión western.
Todo un lujo.
Maestro.
las antenas, la miel de las colmenas, no nos dejaron ni banderas que agitar. Cambiaron paz por deudas, ataron nudos, cuerdas, y la patrulla nos detuvo por mirar. Llevaron los finales a tierra de neutrales, no nos dejaron líneas ni para empezar. Fue un atraco perfecto, fue un golpe maestro, dejarnos sin ganas de vencer. Fue un atraco perfecto, fue un golpe maestro, quitarnos la sed. Robaron las linternas, la lumbre en las cavernas, nos dejaron mapas de la oscuridad. Vendieron humo y calma, lingotes de hojalata, palacios de ceniza y cartas sin marcar. Fue un atraco perfecto, fue un golpe maestro, dejarnos sin ganas de vencer. Fue un atraco perfecto, fue un golpe maestro, quitarnos la sed. Fundieron plomo y cobre, pusieron sal en sobres, alerta y un testigo, nos han dejado vivos. Fue un atraco perfecto, excepto por esto, nos queda garganta, puño y pies. No fue un golpe maestro, dejaron un rastro, ya pueden correr, ya pueden.
Dejaron un rastro, ya pueden correr. Sí. Ahí queda eso, golpe maestro, uno de
filosofía
los temas
disco
de la deriva. Próxima parada de Code Festival en septiembre, porque, bueno, si no has comprado las entradas para los conciertos de la Riviera, pues ya no quedan. Les puedes seguir hasta París, Londres, Edimburgo o tal vez México, donde van a ofrecer otros conciertos. Ha sido un placer teneros aquí.
Un gusto, muchas
y ver,
gracias.
Bueno, pues una banda madrileña como Vetusta Morla, el disco más esperado, sin duda, de los últimos tiempos. Pucho, Guillermo, Juanma, gracias.
Muchas gracias. Venga, hasta la próxima.
Vetusta Morla, con ellos llegamos hasta las señales horarias. Después seguimos los de hoy en Madrid.
Es la 1 de la tarde.